con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Producción general, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Buenos días, amigos de FM Mundo. Bienvenidos todos los que a esta hora de la mañana ya se conectan con FM Mundo 98.1. Hoy es jueves 1 de octubre del 2020, un nuevo mes en este año que ha sido bastante complicado, pero vendrán días mejores, así que vamos a ponerle muchas ganas. 6 de la mañana, un minuto, es hora de escucharnos e iniciar este día bien informados. Yo soy Claudia Roura y esto es Notimundo al Día. Bienvenidos.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Quito despierta en este jueves y vamos con las noticias más importantes. Del Pleno del Consejo Nacional Electoral otorgó 48 horas de plazo al Movimiento Unión por la Esperanza, UNES, del correísmo para subsanar los requisitos que no cumplieron los candidatos Andrés Arauz y Rafael Correa para la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. La presidenta del Consejo, Diana Atamaín, y los consejeros José Cabrera y Estela Acero votaron a favor, aunque el informe recomendó al Pleno negar la inscripción. Esto debido a que el exmandatario no se presentó a la aceptación de su candidatura de manera presencial, además de mantener la sentencia del delito de cohecho agravado por el caso Sobornos 2012-2016. La solicitud de habeas corpus solicitada por la defensa de Jacobo Bucaram fue negada por la Corte de Justicia del Guayas. Sin embargo, los abogados que demandan el traslado del procesado al centro carcelario de Guayaquil apelarían la decisión ante la Corte Nacional. El hijo mayor del expresidente Abdalá Bucaram permanece en la cárcel de La Tacunga y se lo procesa por tráfico de bienes patrimoniales, asociación ilícita y delincuencia organizada. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este miércoles que el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo con Ecuador que contempla un financiamiento por 6.500 millones de dólares hasta el año 2023. El primer desembolso será de 2.000 millones y llegará este viernes. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario.
Internacional y principalmente con el economista Richard Martínez, ministro de Finanzas. Y les comunico que el crédito del Fondo Monetario Internacional el día de hoy, a las 10 y media de la mañana, ha sido aprobado por unanimidad. Una excelente noticia. Hoy por la mañana, por la tarde, tendremos una reunión con los señores ministros que dirigen cada una de las áreas para poder hacer la aceptación respectiva de estos recursos y poder canalizarlos principalmente a aquellos que han sido bastante más afectados en estos momentos difíciles de pandemia internacional.
En otro tema, el primer mandatario emitió el decreto 1165 en el que presenta el reglamento a la Ley de Apoyo Humanitario. En el documento se detallan aspectos de aplicación de esa normativa, como las medidas solidarias para el bienestar social y la reactivación productiva. También se establecen los mecanismos de inquilinato, como la suspensión del desahucio y el no incremento de los costos de los servicios básicos. Un informe de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se recomendó que se investigue al asambleísta Fabricio Villamar por presunta obtención irregular de carnet de discapacidad y que se llame a juicio político a 3 autoridades. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por el incumplimiento de disposiciones constitucionales relacionadas con los derechos de la salud. También a la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, y al presidente del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, CONADIS, Javier Torres. La Fiscalía General del Estado inició la investigación de las supuestas amenazas de muerte que recibieron los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. El organismo de control recibió un oficio enviado por la presidenta del CNE, Diana Atamain, y su director de asesoría, Enrique Vaca, en el que se informan sobre una presunta intimidación vertida a través de un correo electrónico en contra de las autoridades de dicha institución. En el documento también se explica que la acción está relacionada con la calificación del binomio a la presidencia y vicepresidencia de la República de la plataforma Unión por la Esperanza, que aglutina a varias organizaciones políticas. 6:06, esto es Notimundo, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
El ex vicepresidente de la República, Alberto Dajig, en Notimundo Estelar se refirió al acuerdo y manifestó que este servirá fundamentalmente para solventar deudas que tiene el Estado con la Seguridad Social y proveedores, universidades, devoluciones del IVA, entre otros. Dajig explicó que los problemas de la economía ecuatoriana no se resuelven con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además, el ex vicepresidente agregó que si no existe una planificación, el próximo gobierno perderá ese dinero rápidamente y la situación económica del país será insostenible. Escuchemos lo que dijo.
Este es posiblemente el acuerdo más importante que se haya celebrado con el Fondo Monetario, porque en la actual circunstancia, dada la pandemia más la herencia terrible que ya venía soportando la economía ecuatoriana, estos recursos son sencillamente de vida o muerte. Van a servir fundamentalmente, Freddy, para ponerse al día en muchos atrasos que tiene el presupuesto del Estado, con la seguridad social, con proveedores, con universidades, con devoluciones del IVA, con organismos seccionales. Es decir, una gigante, gigante cantidad de atrasos que se van a poder resolver.
Y en otro tema, el asambleísta por el BADI, Raúl Tello, aseguró desconocer las pruebas anunciadas por Franklin Calderón en el testimonio anticipado por el caso Hospital de Pedernales y afirmó que las acusaciones en su contra surgen porque él lo convirtió a Daniel Mendoza en la asamblea. Escuchemos lo que dijo en Notimundo Estelar.
Franklin Calderón, que yo no lo conozco, no lo he conocido, no he tenido conversaciones de él, con él, no he tenido contacto con él, que ahora me entero ha sido un hombre de confianza de Daniel Mendoza. Me menciona, pero dice que tiene pruebas. Estoy esperando que presente las pruebas. Que presente las pruebas. Que presente una llamada telefónica en donde yo hablo de los repartos, en donde yo hablo del hospital de Pedernales. Que presente algún audio en donde que yo estoy en una reunión de ellos participando. Yo a este señor ni le conozco. ¿Qué le reclama al asambleísta Suero aquello? ¿Por qué le reclama? Porque efectivamente yo le he combatido al asambleísta Mendoza. Y ahora sale un compinche del asambleísta Mendoza a mencionarme. Pero yo lo único que espero es las pruebas. Y yo le aseguro que no van a tener, no van a conseguir, porque no ha existido, la prueba de que me han entregado un solo centavo. Peor en esa cantidad.
6:09, seguimos con más información. El próximo 3 de noviembre se llevará a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Durante el primer debate ocurrido el pasado martes, el republicano Donald Trump mostró un discurso de pelea y controversia en contra del demócrata Joe Biden, generando un diálogo distinto a los usuales en ese país norteamericano. En Notimundo Estelar, Ione Molinares, corresponsal de CNN, indicó que esa acción permitió dejarlo bien al demócrata Biden.
La luz de la agresividad que desplegó Donald Trump La mayoría de la gente piensa que realmente fue Joe Biden el que salió airoso. Hace 4 años, en el primer debate, ganó Hillary Clinton. Y mira el resultado al final de todo el proceso, terminó ganando Donald Trump. Es decir, el debate posiblemente lo que hace es reforzar la percepción que tiene un votante de un candidato del otro. En una sociedad tan polarizada como la estadounidense actualmente, muy seguramente va a cambiar muy pocos corazones. El que quiere y el que está apoyando a Donald Trump lo va a seguir apoyando, y el que apoya a Joe Biden lo va a seguir apoyando. Le va a reforzar algunos de sus, digamos, de lo que siente, de lo que puede entender de uno de su candidato favorito. Y es un grupo realmente muy pequeño. Yo realmente me sorprendería pensar que hay muchos votantes indecisos en este momento. No creo que los hayan.
Este es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Aquí nuestro invitado, con Claudia Roura.
6:11 a.m. En España, el Ministerio de Sanidad informó que la COVID-19 ya ha dejado 31.791 muertos y hay más de 700.000 casos positivos. Desde que inició la pandemia por COVID-19, el 43% de los nuevos contagios están en Madrid, 4.810 casos en las últimas 24 horas. En total, son 235.000 casos. Recordemos que España es el séptimo país del mundo que tiene más contagios y hoy Madrid podría volver a un confinamiento total. Por eso hacemos un llamado a España. Vamos a contactarnos con Julia Alegre, periodista. Buenos días, Julia, y bienvenida a Notimundo al Día.
Buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por tenerme aquí con vosotros.
Julia, ¿cómo está Madrid hoy respecto a la pandemia por COVID-19?
Pues bueno, Madrid está en una situación sanitaria crítica y hay que partir de eso. Y llevamos así, pues desde el final del estado de alarma, que fue a finales de junio. Y pues bueno, en este momento, en las últimas 24 horas, Madrid acumula unos 735 casos por cada 100.000 habitantes. Seguimos siendo la región.
Julia. Parece que se está cortando la comunicación. Vamos a intentar nuevamente contactarnos con Julia Alegre, periodista desde Madrid. 6:12 a.m, recordemos, ella nos estaba contando que Madrid...
Hola.
Hola, Julia. ¿Me escuchas?
Hola,
hola. Hola, sí. Te escuchamos.
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos.
Hola, Claudia. Pues mira, os contaba que sí, que la situación ahora mismo en Madrid es crítica. Llevamos así desde el final del estado de alarma, finales de junio. En las últimas 24 horas, pues bueno, los nuevos contagios hemos pasado a 735 nuevos casos por 100.000 habitantes. Y eso pues nos sitúa somos la región de Europa con más casos, lo cual se está evidenciando que las medidas que está tomando la Comunidad de Madrid llegan tarde. Lo último, previo a eso, para que se entienda un poco lo que tú has comentado, hay que entender que desde el cese de ese estado de alarma a finales de junio, las decisiones sanitarias y la gestión en todo el tema de cómo se va a controlar, cómo se controla la pandemia, pasó a manos de las autoridades de las comunidades autónomas, de las 17 comunidades autónomas que conforman España.
Así es.
Esto es un modelo de competencias transferidas, como una especie de cogobernanza, perdón. Entonces, bueno, en línea con lo que tú contabas, el último desencuentro que ha tenido lugar entre, bueno, este pulso que mantienen desde hace meses el gobierno central de Pedro Sánchez, recordemos es una coalición entre PSOE y el partido Podemos, podríamos decir, pues obviamente, izquierda, y el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es del PP, quien está a la cabeza es Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues el último desencuentro se produjo ayer tras la publicación por parte del gobierno central de una orden ministerial que obliga al confinamiento perimetral y a una serie de restricciones, de, bueno, que os comentaré después, pero sobre todo al confinamiento de poblaciones de más de 100.000 habitantes que cumplan con determinados criterios.
¿Y esto qué significa esto para Madrid?
Pues mira, te cuento. Estos requisitos son básicamente tres. Entonces, es tener más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, más de el 10% de las PCRs que salgan positivas. Y el tercero es que haya un más del 35% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, esos son los criterios básicos para ese confinamiento que impone esa orden ministerial. La polémica llega porque dentro de esos criterios diseñados por el gobierno, Madrid es la única comunidad que aplica esos criterios. Uh-huh. Es decir, no afectarían a día de hoy a ninguna otra comunidad. ¿Qué pasa? Si ya estamos en un contexto político polarizado, donde se están viendo unos discursos totalmente políticos sobre un gobierno que es de izquierdas y una comunidad que es de derechas, pues lo que está argumentando ahora mismo Madrid es que estos criterios se han diseñado específicamente para Madrid. Es decir, son totalmente, o sea, hay una arbitrariedad ahí que los caracteriza. Y bueno, ese es ahora mismo la gran discusión y lo que está centrando el debate político y, bueno, sobre todo el debate sanitario de la pandemia y para nosotros ciudadanos de, bueno, ¿cómo salimos de esta? Es decir, porque tenemos un gobierno central que dice una cosa, un gobierno de Madrid que dice otra. Se supone, la semana pasada estuvieron de reuniones, a todo esto, estuvieron de reuniones la semana pasada, uh-huh, septiembre, teniendo en cuenta que llevamos con esto desde marzo, uh-huh, es decir, cuando explota en España, digamos, la pandemia de forma seria, que ya venían alertándonos por Italia, que digamos que empezó en febrero, bueno, pues es que estamos en septiembre y todavía no hay unos criterios o seguimos en estas discusiones políticas, pero los contagios siguen y los madrileños estamos en esa posición de, bueno, y entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién no? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué no? Pero ¿por qué seguimos subiendo y no se ha hecho nada, absolutamente nada?
Julia, ¿por qué el gobierno local en Madrid no logra controlar la pandemia? Acá en Ecuador también el gobierno nacional encargó las funciones, uh-huh, a los gobiernos locales y estamos viviendo lo mismo, solamente que todavía nos falta algunas semanas para ver qué pasa con los nuevos contagios.
Pues, todo el mundo está hablando de los porqués. En determinado momento se dijo que era una cuestión cultural del ser español, es decir, a nosotros nos gusta mucho estar en la calle, nos gusta mucho el tocar, nos gusta mucho compartir, pero llega un punto que ya no se sustenta. Desde mi punto de vista, la clave sobre todo es que hay una falta de unidad de acción total. Es decir, igual que en otros, pues nuestros gobiernos, digamos, o sea, las administraciones cercanas que tenemos a nivel de gobiernos centrales, en los que nos podríamos ver reflejado un poco por el histórico nuestro, sería Italia y Portugal. Bueno, esos dos países que en determinado momento, sobre todo Italia, tenía descontroladísimo el tema de la pandemia. Ahora mismo sus datos no tienen nada que ver con los nuestros. ¿Qué ha pasado? Que dentro de que siempre hay un rifirrafe, entre los partidos de derecha e izquierda, pues ese discurso que por alguna cuestión todavía mantenemos, incluso de la Guerra Fría, de que si los comunistas y demás, ha habido una acción conjunta, cosa que aquí no ha pasado. Entonces, el problema es que mientras unos tienen el debate o el discurso, sobre todo, de que el gobierno central va contra mí porque yo soy de un partido político, mientras el otro dice que no hace determinadas cuestiones de forma arbitraria, se diluyen completamente las acciones.
¿Julia?
Dime, perdón, Claudia.
No, no te preocupes. Básicamente en España es la discusión política, pero mientras tanto siguen subiendo los casos, no están controlando la situación. ¿Y por qué se desbordaron durante el verano? ¿Qué pasó en España y sobre todo en Madrid?
Pues en verano lo que pasó es, bueno, creo que el debate que han tenido todos los países de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Priorizamos la salud? ¿Priorizamos la economía? ¿Qué priorizamos? Entonces, bueno, nosotros que somos un país que vivimos del turismo y sobre todo en época estival, pues en el verano, se priorizó obviamente el salvar la economía. Y eso es innegable. Es decir, se abrió completamente el país, se abrieron... ¿Hola?
Sí, te escucho.
Ay,
estamos,
perdón.
Escuchando, sí.
Se abrió el país completamente, es decir, para empezar un poco a mover la economía. ¿Qué ha pasado? Que obviamente esta pandemia nos ha enseñado que es que... obviamente, o sea, la economía, por supuesto, es importante. Es decir, si la gente no come, si la gente no trae un plato a casa, pues el resto de cosas fallan. Pero también hay que hacer un equilibrio entre las dos. Entonces, eso es lo que falló en España, que se abrió demasiado, demasiado pronto y se empezó a mover todo demasiado pronto. En determinado momento, los políticos también han responsabilizado que a ello... Tengo mis reticencias sobre, bueno, la ciudadanía, sobre que bueno, no hemos sido conscientes del peligro, que hemos continuado con nuestra vida normal, y probablemente sea cierto, pero es que ese es el mensaje que se nos dio una vez el estado de alarma se termina, a finales de junio, que empieza la temporada de verano, de, bueno, salir a la calle, consumir, ya volvemos con las terrazas, entonces, bueno, generemos movimiento en la economía. Entonces, pues bueno, básicamente esa ha sido la clave de por qué hoy estamos como estamos y sobre todo, más allá de eso, Claudia, el tema de la falta de unidad de acción y la falta de liderazgo político.
En Latinoamérica creo que vivimos lo mismo. Todavía los gobiernos no logran encontrar el equilibrio entre vivir con el virus, que es mortal, y reactivar la economía. Después de lo que tú me cuentas, Julia, ¿se reactivó la economía?
Pues no, esa es otra. Estamos ahora con un problema muy grande de desempleo. Estamos ahora mismo pendientes de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado que necesitan del consenso en el Parlamento, es decir, de que el gobierno consiga las fuerzas suficientes para pasarlo adelante. Ese presupuesto o el hecho de que ese presupuesto llegue a buen puerto depende de que la Unión Europea nos entregue unos presupuestos que se negociaron para el tema de reflotar pues bueno, la economía, pero no, en estos momentos pues la economía española, o sea, los datos no son buenos. De hecho, se prevé un impacto muchísimo más grande que la crisis económica de 2008, que aquí fue muy fuerte y supuso además un parón pues para esa generación millennial que acabábamos de salir de la universidad, que nos preparábamos para el mercado laboral. Entonces, bueno, las previsiones que hacen los expertos es que esto va a costar muchísimo más remontar.
Y lo más grave, Julia, es que esto todavía no acaba y sigue golpeando a todo el mundo. Julia, cuéntanos cómo te sientes. Cuando empezó la pandemia, tú estabas al otro lado del mundo y te tocó regresar a España, y ahora seguramente vas a entrar en un nuevo confinamiento.
Sí, como bien dices, yo estaba en Myanmar, en la antigua Birmania. Y bueno, empezó todo el tema de cierre de fronteras. El otro de los aspectos también que ha puesto como de manifiesto un poco lo de la pandemia es el tema de, bueno, que empezar a señalar a qué países estaban con los picos más altos. España era uno de ellos, con lo cual mi pasaporte ya en las poquitas fronteras que quedaban abiertas o no te dejaban pasar o lo miraban con reticencia. Entonces, bueno, hubo que volver y pues nada, enfrentarse a un confinamiento duro. O sea, fue duro, creo que fue duro para todos, o sea, ya no solo en el aspecto, o sea, en el particular de España, sino creo que eso nos afectó a todos los planes. Y bueno, ahora mismo enfrentarse a otro confinamiento, a ver, como tal, no va a ser un confinamiento tan duro como el cierre total que fue en ese momento de España. Uh-huh. Ahora lo que se prevé es bueno, va a haber un confinamiento por municipios, es decir, por ciudades, digamos, o sea, Madrid es una comunidad, entonces Madrid, tú tienes la ciudad, pues digamos la capital, que también se llama Madrid, uh-huh. Y en la comunidad de Madrid hay municipios, son ciudades o son pueblos, entonces, bueno, lo que ahora se nos exige es que esas poblaciones que se vean afectadas no vamos a poder pasar de un municipio a otro, pero sí va a haber cierta movilidad, o sea, vamos a poder movernos en nuestro municipio. Ahora, las autoridades también obviamente advierten, y eso es algo que yo creo que es responsabilidad del ciudadano y autorregulación, es tomarnos las cosas en serio, de tratar de salir lo menos posible. Así yo es. Soy una defensora, la verdad, de esa autorregulación del ciudadano. Yo creo mucho en la conciencia y la mentalidad cívica y solidario del ciudadano para que no tengamos que vernos en una situación que el Estado tenga que tomar decisiones que nos corresponden a nosotros.
Así es. La verdad es que es una corresponsabilidad ciudadanos, autoridades, para poder controlar la pandemia.
Efectivamente.
Muchas gracias, Julia. Me ha gustado mucho saludarte esta mañana en este jueves. Te agradezco mucho por habernos acompañado en Notimundo al Día. Cuídate, por favor, y que tengas una buena tarde.
Muchísimas gracias, Claudia. Un saludo.
6:26 de la mañana, hoy es jueves. Recuerde que circulan los vehículos cuya placa termina en número par 24680 y esta medida se va a mantener durante todo el mes de octubre. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Si estás buscando auditor externo y eres una empresa que tiene más de $500,000 en activos, te recomendamos a Bald Auditores y Consultores. Aún estás a tiempo de registrarnos como tus aliados. Encuentra más información en www.abaldecuador.com. En redes sociales, Facebook, LinkedIn y Twitter, @abaldecuador, y en Instagram, abald-s. También nos puedes contactar vía WhatsApp al 099-2560-159 o al número convencional 02-3822-630. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Hoy en Visa te decimos, aquí estamos, promoviendo soluciones de pagos digitales para que tu negocio pueda seguir vendiendo por internet. Transforma tu negocio con soluciones digitales como marketplaces, links y botones de pago. Y tú también dile a tus clientes, aquí estamos. Conoce más en bi.sa/comerciosdeecuador. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Mañana, Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la Tierra.
Mañana, mojada.
Andrés Cepeda, en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico. Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, sal de la tierra. Te lo trae Top Shows Live.
No te preocupas cuando sales a recorrer un nuevo destino, porque sabes que cuentas con asistencia global 24/7, protección de compras y seguros que hacen de tus viajes la mejor de las experiencias. Ese es el poderoso respaldo que te da tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. American Express. Don't live life without it.
Si tienes congestión nasal, Afrin de Bayer te brinda alivio en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras.
Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
¿Qué está pasando en el mundo?
6:31 a.m. Ahora vamos con las noticias internacionales. Los incendios en California, Estados Unidos, han sido controlados en menos del 10%, pero aún amenazan con más destrucciones. Ana María Parra, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla estas y otras noticias del mundo.
Desde Atlanta le saluda Ana María Parra con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Panamá inicia la fase 2 de un estudio para una vacuna contra el COVID-19. La nueva fase del estudio se inició el miércoles en la ciudad de Panamá y el desarrollo incluyó la aplicación de las dosis a 250 individuos mayores de edad, principalmente entre los 18 y 59 años, que serán evaluados por especialistas. Se trata de la vacuna de la compañía alemana de biotecnología CureVac AG. Antes de la aplicación, todos los participantes están obligados a firmar un consentimiento como persona ampliamente informada sobre posibles riesgos y efectos secundarios y estarán cubiertos por una póliza de seguro de presentarse alguna reacción adversa. Los incendios Glass y Sauk están contenidos en menos del 10% y amenazan con más destrucción en California. Ambos incendios han causado la muerte de 4 personas y arrasado más de 40.000 hectáreas en cuestión de días y amenazan con alterar para siempre las vidas de quienes aún se encuentran en su camino. Esta temporada de incendios ya ha producido 5 de los 6 incendios forestales más grandes en la historia de California. Con un clima inusualmente caluroso y sin pronósticos de lluvia para gran parte del estado esta semana, las autoridades dicen que aún podría haber más incendios por combatir. Chrissy Teigen y John Legend pierden a su bebé luego de complicaciones del embarazo. Así lo anunció la pareja en su cuenta de Twitter, donde expresaron dolor por la pérdida. Teigen, modelo y personalidad de la televisión, fue trasladada el fin de semana al centro médico Cedar Sinai de Los Ángeles con un sangrado. Habría sido el tercer hijo de la pareja, que ya tienen una niña y un niño, nacidos en el 2016 y 2018 respectivamente. Estamos trabajando en un nuevo podcast y como eres parte de nuestra audiencia, queremos saber tu opinión. Visita la página cnne.com/podcastencuesta para escuchar un adelanto y compartir tus comentarios. Desde Atlanta les informó Ana María Parra. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
De lo que pasa en Quito.
El frenazo económico afectó a todos los sectores. Las pequeñas y medianas empresas buscan su reactivación en medio de las deudas y la falta de acceso a las líneas de crédito. En mayo pasado, el Gobierno Nacional implementó la iniciativa Reactívate Ecuador, donde casi 1.458 negocios han accedido a préstamos. Sin embargo, la medida no fue suficiente, el empleo formal sigue disminuyendo y las empresas cierran sus puertas. Según el Ministerio de Trabajo, entre marzo y septiembre se perdieron 410.000 empleos adecuados a nivel nacional, registrando pérdidas por casi 5.249 millones de dólares solo en el primer trimestre de la pandemia. Sin embargo, las esperanzas se mantienen en el emprendimiento, que ha sido lo que ha mantenido en funcionamiento la economía durante este tiempo. Y para analizar este tema hacemos un contacto telefónico y saludamos a Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Gustavo, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Claudia, muy buenos días y a todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias por la invitación.
Gustavo, hablemos de las medianas y pequeñas empresas. ¿Qué tanto han sido golpeadas en medio de la pandemia?
Bueno, el primer golpe fue fatal. Muchas, como usted dijo anteriormente, muchas empresas cerraron. Este momento todavía las que quedamos estamos trabajando casi que a un 50 o 60% en el mejor de los casos. La economía no termina de reactivarse, no hay liquidez. Esa liquidez hace que ese círculo virtuoso que es el comprar y pagar no se dé. Se han perdido muchísimos empleos. Este momento, Claudia, y para todos sus radioescuchas, los empresarios ecuatorianos ya no estamos pensando en las utilidades, estamos pensando en sostenernos y llegar al fin del año con lo que más importa al momento, que es la empleabilidad. Entendemos que un empleo que se pierde es una persona que no tiene dónde salir y entra a un mercado que todos conocemos de este momento, que es a vender en la esquina, etcétera, hacer cualquier cosa para poder sostener y llevar un pan a su familia. En lo que estamos de este momento queriendo nosotros sostener básicamente la empleabilidad de la gente.
Gustavo, cuénteme cómo ha sido, ¿a cuánto ascienden las pérdidas en las pequeñas y medianas empresas? Sin duda han sido unas de las más golpeadas con respecto a los grandes empresarios de nuestro país.
Así es. Por ejemplo, mire, la Capepi tiene 8 sectores productivos. Los más golpeados, obviamente, son el sector textil. El sector químico fue golpeado por una resolución, la 004, que permitió la importación sin aranceles de productos de todo el mundo. Luego usted y todos los periodistas son testigos que se vendieron productos a 4 o 5 veces el precio local. Es decir, por ejemplo, una caneca de amonio cuaternario que nosotros la vendemos de $70, se llegó a comprar en hospitales hasta en $400, no sabemos cómo. También el sector de la construcción sufrió mucho y sigue sufriendo, y es un sector totalmente transversal. El sector de la construcción mueve todos los sectores que usted se puede imaginar, desde el sector alimenticio, el sector químico, el sector maderero, el sector textil, etcétera, el sector gráfico, el sector de eventos y servicios, que este momento es prácticamente está en la nulidad, si lo podríamos llamar así, porque recién este mes algo se va a poder retomar en octubre con el 30% de aforo en lo que se trata de eventos y servicios, y eso es mucha gente que está empleada ahí, ¿no? Uh-huh. Recuérdese que los catering, las personas que hacen ferias, etcétera, es un número cuantioso de empleo que se perdió. Este momento vamos a empezar, ya se nos ha dado, por ejemplo, en el Centro de Exposiciones Quito, la posibilidad de empezar a renovar las ferias con apenas del 30% del aforo, lo cual sigue siendo una pérdida. Uh-huh. Es más o menos el panorama que hemos vivido. En cuanto a pérdidas, Claudia, hay cálculos y cálculos. Le digo sinceramente, los grandes cálculos que hace el gobierno lamentablemente no están bien afinados. Lo que sí sabemos es, como usted dijo, se ha perdido 400.000 empleos formales. Eso es muy fácil de verificar, obviamente, por causa de que ya no están afiliados al IES, fueron desenrolados del IES. 400.000 empleos en un país con 17 millones de habitantes, de los cuales el 60 o 70% está en capacidad de trabajo, pues es muchísimo, es muchísimo. Si usted multiplica eso por al menos 4 personas que dependen de cada empleo, estamos hablando de 1.600.000 personas que en este momento no saben qué hacer.
Gustavo, ¿y qué pasa con la reactivación económica ahora que se acabó el estado de excepción? ¿Se han relajado completamente las medidas? El otro día nos comentaban que sí hay sectores que se están reactivando. ¿Cómo van las pequeñas y medianas empresas después de el desconfinamiento?
Bueno, como le digo, Claudia, nosotros hay muchas empresas que nunca paramos. De hecho, yo tengo una empresa química y nunca paramos. Bajamos el número de horas, tuvimos que hacer muchas adecuaciones en nuestras plantas, etcétera, pero obviamente las ventas se cayeron casi un 60-70%. Uh-huh. Es difícil, yo le digo, la CAPEPI tiene 1.350 empresas afiliadas. De lo que nosotros hemos levantado, los sectores más golpeados, y después que usted conoce que el gobierno hizo una publicidad a la cual nosotros la estamos rebatiendo con el engaño, así lo hemos calificado, del famoso Reactívate Ecuador, que fue uh-huh. un crédito de más de $1,000 millones que se iba a dar a través del Banco del Pacífico al 5% de interés, con 6 meses de gracia y 3 años para pagar. Para nosotros fue una boya y todos confiamos en esa boya. De hecho, la CAPEPI tiene más de 350 carpetas metidas en el Banco del Pacífico, de las cuales no se ha desembolsado un solo centavo. Ese dinero no llega al banco. No entendemos por qué. Nos dicen que el fideicomiso no se termina de firmar, etcétera. Han entregado $300 millones a dos bancos que fueron calificados, específicamente el Pichincha y el Guayaquil, pero obviamente a otras tasas de interés. Uh-huh. No fue lo que se ofreció. Lamentablemente, en un país pequeño, 1.300, 1.400, 1.500 millones de dólares en crédito, hubiera sido, si lo hubiéramos, tenido acceso, hubiera sido una boya de salvación. Vamos a llegar al año con pérdidas aproximadamente de un 25-30%. De las ventas totales cuantificadas hacia el año anterior, del 2019. Pese que al 2019, recuerde, también tuvimos un gran golpe, que fue el golpe de octubre, que tuvimos 15 días prácticamente sin producir. Uh-huh. Pero pese a eso, hay empresas que tuvieron ciertas utilidades y se pudo pasar el año 2019, digamos que relativamente bien. Este año es terrible. Nosotros estamos calculando, como le digo, al menos llegar entre el 25 y el 30% de pérdidas en las empresas.
Gustavo, más allá del acceso a préstamos, ¿qué necesitan la pequeña y la mediana industria para poder reactivarse? ¿Qué necesitamos hacerlo en este último trimestre del 2020?
Bueno, yo le digo, el problema que hemos identificado básicamente es liquidez. Sí, este momento es, si bien hay muchos problemas que el hacer una empresa en este país tenemos, la burocracia, no se ajustó bien, por ejemplo, Claudia, hubo muchas demoras en ajustar el teletrabajo de parte de las entidades gubernamentales, los permisos no salían, el ARSA, que es, por ejemplo, la entidad que da los registros sanitarios para los productos que nosotros fabricamos, es una letanía terrible y prácticamente hay que hacerlo personal y no se puede hacer trámites todavía a través de, digamos, del teletrabajo, como ellos lo califican. Lo mismo Agrocalidad, bomberos en Quito, etcétera. Se demoró mucho el ajustarse a esta nueva, entre comillas, normalidad que nosotros estamos trabajando. Pese a eso, mire, la CAPEPI desde el año pasado firmó un convenio antes de la pandemia con el Ministerio del Trabajo y empezó a capacitar a nuestras empresas en el famoso teletrabajo, porque esto no es una invención de ahora, esto se firmó un convenio y hubo una reglamentación ya desde el año 2019. O sea, nosotros reaccionamos muy rápidamente para poder sostenernos. Gran parte de las empresas todavía, la parte administrativa financiera, sigue trabajando a través del famoso teletrabajo y obviamente lo que es manufactura es imposible, tenemos que hacerlo físicamente. Pero lo que nosotros necesitamos, Claudia, y gracias por abrirnos los micrófonos, la necesidad más grande que tiene este momento la pequeña y mediana empresa es liquidez. El resto de problemas lo podemos adiar un poco, lo podemos, ir capeando, como se dice, pero la liquidez es lo que se necesita. Se ha roto ese eslabón de la cadena en el cual uno deja de pagar y los otros dejan de vender, etcétera, y se acumularon deudas. Y esas deudas necesitamos un crédito blando a largo plazo para poder, y ya no el año 2020, pero entre el 21 y 22 volver a retomar la normalidad de las ventas que nosotros teníamos hasta el año 2019.
Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Notimundo al Día. Es Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Si estás buscando auditor externo o eres una empresa que tiene más de $500,000 en activos, te recomendamos a Balt Auditores y Consultores. Aún estás a tiempo de registrarnos como tus aliados. Encuentra más información en www.abaltecuador.com, en redes sociales, Facebook, LinkedIn y Twitter, Balt Ecuador, y en Instagram, @abalt_s. También nos pueden contactar en WhatsApp al 099-2560-159. Teléfono convencional 0238-22630. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
No te preocupas cuando sales a recorrer un nuevo destino, porque sabes que cuentas con asistencia global 24/7, protección de compras y seguros que hacen de tus viajes la mejor de las experiencias. Ese es el poderoso respaldo que te da tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. American Express. Don't live life without it.
Congestión nasal.
Bonafín alivia en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras.
Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano.
Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas.
Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos.
Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular.
Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en bi.sa/comerciosecuador. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
En el radar de Notimundo al Día.
6:48. La noticia del día es que el Pleno del Consejo Nacional Electoral otorgó 48 horas de plazo para el movimiento Unión por la Esperanza del Correísmo para subsanar los requisitos que no cumplieron los candidatos Andrés Arauz y Rafael Correa para la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Y para hablar de este tema, hacemos un contacto telefónico con el ingeniero Carlos Rabascal. Carlos, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Muy buenos días, Claudia, y muchas gracias por esta gentil invitación.
Carlos, cuéntenos, ¿esperaban esta decisión del Consejo Nacional Electoral?
Debo ser franco, Claudia, tenía mis dudas y estaba escéptico, pero con mucha fe igual, por el comportamiento errado a lo largo de todo este calendario electoral y dentro de las fases del proceso electoral de parte de algunos de los miembros del Consejo Nacional Electoral. La demora el día de ayer refleja que hay conflictos internos y que hubo bastante presión. Pero lo importante es que el día de ayer hubo un gran logro. Se respetaron los derechos de participación de los ciudadanos y ciudadanas. Y ahora tenemos 48 horas para subsanar las cuestiones que tienen que ver más con forma que fondo, a excepción de la inhabilidad del expresidente Correa.
Carlos, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a tomar? Usted va a ser el candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Unión por la Esperanza.
Ayer se dio un gran paso, que es permitir que en 48 horas se inscriba el nuevo binomio. Y en efecto, mi nombre, Carlos Rabascal, va a ser el binomio vicepresidencial con Andrés Arauz como candidato a la presidencia de la República, lo cual se inscribirá en las próximas horas.
¿El día de hoy van a hacer la inscripción o van a esperar hasta el día de mañana?
Tenemos que en estos momentos revisar, como usted comprenderá, ayer nos hemos quedado hasta tan tarde en la vigilia, y el día de hoy, después de su entrevista y dos entrevistas más, nos reuniremos para revisar toda la documentación, tanto de Andrés como la mía, y tomaremos la decisión. Pero mientras más rápido, mucho mejor, y creería yo que en el transcurso del día de hoy deberíamos realizar la inscripción.
Carlos, pero el informe del Consejo Nacional Electoral pone claramente que uno de los documentos que deberá presentar el nuevo reemplazo es la aceptación de la candidatura, y usted no ha hecho eso.
No, no es así, Claudia. No tengo por qué presentar la inscripción, o mejor dicho, la aceptación de la candidatura por una sencilla razón. Porque el Código de la Democracia es muy claro y expresa, y el derecho público se hace lo que expresamente está estipulado. Se puede reemplazar con cualquier persona, hombre o mujer, que tenga bien considerar la organización política.
Muy bien, entonces ustedes van a presentar la candidatura a la presidencia y a la vicepresidencia por el movimiento Unión por la Esperanza, que será básicamente Andrés Arauz y Carlos Rabascal.
Por la lista 1 Centro Democrático, Claudia. Y espero que ahora sí ya las cosas comiencen a caminar de forma transparente, porque no es posible que nos tengan distraído en este tipo de cosas cuando al Ecuador entero lo que le preocupa es cómo salir de la crisis.
Carlos, de caso de que a ustedes el Consejo Nacional Electoral también les ponga trabas y ustedes no logren inscribirse, que también existe esa posibilidad, ¿ustedes van a ir todas las instancias?
Evidentemente, agotaríamos todas las instancias, y la última instancia es el Tribunal Contencioso Electoral. Pero el día de ayer fue un gran paso, y ya lo de ahora es simplemente subir la inscripción o registrar la inscripción, y esperar pues simplemente el proceso de calificación, que no tiene por qué generar inconvenientes, porque los papeles están en regla, los documentos están en regla.
Carlos, usted ha hablado con el expresidente Correa, ¿cuáles son sus reacciones respecto a la decisión que ya ha tomado el Consejo Nacional Electoral?
Ayer a las 2:00 a.m, es decir, bueno, ayer, hoy a las 2:00 a.m, pude conversar con el expresidente Correa vía telefónica, y está muy contento y muy feliz de haber pasado este primer paso, pero evidentemente estamos vigilantes todos, y eso es lo que compartí con él, y él compartió conmigo, en el sentido es de que esto nos demuestra que tenemos que estar atentos a todos los pasos del proceso electoral, porque hay demasiada presión de parte del gobierno nacional a efectos de perjudicar nuestra participación y a efectos de beneficiar a una sola candidatura.
Carlos, ¿por qué este paso de periodista a candidato a la vicepresidencia de la República?
Porque primero soy ciudadano, Claudia, y como ciudadano no puedo quedarme inmovilizado viendo cómo el país entra en una caída libre y en un deterioro. Porque la caída libre y ese deterioro del país perjudica a las familias ecuatorianas, tal como ha pasado con esa ley mal llamada humanitaria que permitió el despido masivo y la reducción de ingresos de los trabajadores ecuatorianos hasta por un 50% por 2 años. Yo no puedo quedarme quieto. No puedo quedarme quieto como veo que el sector productivo y el empleo se están perdiendo en el país. Si queremos recuperar la economía, tenemos que entender que tenemos que activar de nuevo el sector productivo en todas sus instancias, en la micro, pequeña, mediana y grande empresa, para lograr ese empleo con equidad territorial también.
Carlos, y le pregunto sobre la corrupción, ¿cuál es su opinión? Porque el correísmo tiene varias acusaciones por diferentes casos de todos los 10 años de gobierno de Rafael Correa.
Algunos funcionarios del gobierno anterior tienen acusaciones sobre supuestos eventos de corrupción y otros comprobados, como lo tiene también aquellos funcionarios que estuvieron en la derecha neoliberal y que generaron y causaron el feriado bancario. Yo rechazo todo acto de corrupción. Por eso he peleado y luchado para establecer procesos de transparencia, para que eso sirva como eje en la lucha contra la corrupción. Usted sabe, Claudia, como periodista informada que es, que formé parte del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que entregamos toda una estrategia para eso, pero el presidente Moreno la guardó en su escritorio y nunca le dio la importancia necesaria. Esa cirugía mayor que él predicaba fue cuento, nos mintió a todos. Entonces, yo voy con esa estrategia, porque yo fui parte y autor de esa estrategia que la vamos a implementar.
Muy bien, Carlos, le agradezco mucho por acompañarnos esta mañana en Notimundo al Día. Son las primeras reacciones de Carlos Rabascal respecto a la decisión del Consejo Nacional Electoral de que en 48 horas podrán subsanar los requisitos para inscribir el binomio por Unión por la Esperanza. El binomio será Andrés Arauz, Carlos Rabascal.
Gracias, Claudia, y aprecio y valoro mucho esta gentil entrevista.
Que tenga un buen día. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
¿Conquito?
Y 56 de la mañana, seguimos con más noticias internacionales. Caótico, agrio y crispado fueron algunas de las definiciones que dejó el primer debate presidencial celebrado el martes por la noche entre el primer mandatario estadounidense Donald Trump y su adversario demócrata Joe Biden. Por eso, en un comunicado publicado el pasado miércoles, la Comisión de Debates Presidenciales anunció que se introducirán cambios con el objetivo de que los próximos debates entre los candidatos sean más ordenados. En Venezuela, la Organización Panamericana de la Salud suspendió el derecho al voto debido a las deudas acumuladas que mantiene desde el 2017. La decisión fue adoptada durante la reunión del Consejo Directivo de la institución tras revelar que el país petrolero adeuda 7,8 millones de dólares al organismo durante 4 años de deuda. En Argentina, la justicia confirmó los procesamientos de la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Kirchner, de un exministro y de varios empresarios al rechazar este miércoles un recurso de queja en una causa por supuesta corrupción en la obra pública. La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal de ese país, que consideró inadmisible un recurso presentado por la defensa de la vicepresidenta.
Enseguida, lo que debes saber.
Llegamos al final de Notimundo al Día con la información que usted tiene que saber. El último informe del Ministerio de Salud Pública: Ecuador registra 137.047 contagios por COVID-19 y hay un total de 11.355 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 39.930 contagios, de los cuales 36.000 pertenecen a Quito. El gobierno presentó la primera fase de la placa vehicular diferenciada para las personas con discapacidad. Según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, la implementación de esta placa será para vehículos de uso y traslado de personas de este grupo prioritario, lo que permitirá regular la adquisición e importación de los automóviles destinados con este propósito y así evitar actos de corrupción. Despedimos Notimundo al día. Recuerde que hoy es jueves y circulan los vehículos cuya placa termina en número par 2, 4, 6, 8 y 0. Yo soy Claudia Roura y nos vemos mañana a las 6 a.m. en Notimundo al día. Enseguida viene Compartiendo el Mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros y Carla Arcentales. Que tengan un buen jueves.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al día. Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Producción general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras.
Si es Bayer, es bueno.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios.